Al rectángulo le gusta acostarse.
El hexágono soñará con comer.
El cuadrado se sumerge en el fondo del mar.
El círculo rueda entre colores.
El trapecio ladra.
Oigan, ¿y qué hacemos con el triángulo?
No te preocupes, aquí caben todos.
Entra.
Rombo, escucha la radio.
Buenos días, radioescuchas de la Dimensión Colorida. Estamos aquí con cabina llena. Están los hermanos condenados, está René, Paulina y Sebas, que ya extrañaba mucho a Sebas. Y está con nosotros nuestro ingeniero José Luis Vázquez, Alicia Caldera y en los teléfonos las mamás. Tenemos aquí también un invitado que es Diego Espinosa, que viene a platicarnos sobre una sección que estamos compartiendo, Puro Drama, que es un programa de teatro que se transmite los domingos con Circe Rangel y Juanito. ¿Y qué nos puedes contar de esta sección?
Pues es una sección que consiste en entrevistar a los niños para ver qué entendieron sobre la obra. Se llama Play la sección y pues trata de eso, entrevistar a los niños para ver qué opinan.
O sea, van a una obra de teatro como para niños y entrevistan a los niños que salieron de la obra.
No, a los niños que vieron la obra.
Que vieron la obra, pues sí.
¿Y qué obras han visto hasta ahorita?
Solo una, la de Los Hombres Lobo Viven en mi Closet. Y pues entrevistamos ahí a los niños para ver qué entendían.
¿Y de qué se trató la obra?
Sobre las diferencias. Que todos son importantes, no importa las diferencias. Que cada quien es diferente y que hay que respetarlos.
Y, o sea, ¿qué tipo de, o sea, les preguntan sobre qué entienden de la obra o qué más les gusta o así? Cuéntame más o menos qué les preguntas y todo eso.
Les preguntamos qué les pareció la obra, si les gustó y qué entendieron.
Aproximadamente de qué edad a qué edad ven la obra.
Pues como, ¿cómo de qué edad a qué edad?
Los más pequeños que ven la obra son
como de unos 4 años.
¿En adelante?
Sí.
Ah, bueno.
Y bueno, ¿cómo surge esto? ¿Cómo te involucras tú en este proyecto?
Pues mi papá trabajaba ahí, entonces me invitó.
¿Trabajaba en Puro Drama?
Mm.
Ah, okay. ¿Y ustedes después con las entrevistas que hacen, se las mandan a Circe?
Sí, se las mandamos y para que las transmita.
Okay. ¿Te parece si escuchamos la transmisión de la sección Play que nos tienes?
Sí, okay.
Ah, este es el estreno, entonces.
Ah, ok, es de estreno.
Hola, somos Diego Espinosa
y Matías Lapierre.
Asistimos a una función de la obra Los hombres lobo viven en mi closet,
bajo la dirección de Daniela Casillas, que nos cuenta de qué se trata esta obra.
La obra trata de Farid, un niño de 7 años que va a buscar a su hermano al mundo fantástico del closet porque un día se fue de la casa y no avisó a dónde iba, y él tiene la sospecha de que se lo llevaron los hombres lobo. Entonces va al mundo fantástico del closet y ahí encuentra otros mundos en los que hay seres que son diferentes. Por ejemplo, un minotauro que no le han salido los cuernos, o un vampiro que no le gusta chupar sangre. Entonces son personajes que salen de lo normal. Y gracias a ese viaje, pues él encuentra una forma de hacer que su hermano regrese a casa y que se sienta bien y que no lo hagan sentir diferente.
Y esto es lo que opinan los niños que vieron la obra.
Me gustó mucho, que todos somos diferentes.
Que cada persona es única en el mundo y ser valiente es no aparentar algo que eres y no es no tener miedo, sino enfrentar a quienes tengan miedo.
Que está muy bien interpretada, que tenemos que ser diferentes.
Los hombres lobo no existen.
Y esto es lo que opinan los papás.
Me parece muy interesante porque creo que les ayuda mucho a tomar conciencia.
Me gusta mucho porque explica algo que para los papás es complicado de explicar, y me sumo a esos papás que a veces es un tema difícil de abordar.
Me agrada porque es la importancia de ver que cada persona es única y que es importante respetar a todas las personas independientemente de sus gustos y de sus intereses.
También le preguntamos a la directora, ¿cuál fue el reto más grande en este montaje?
Pues lo más complicado en el teatro siempre es conjuntar a toda la gente que está detrás de la escena para que todos pongan como su creatividad. Entonces, para que eso suceda, pues hay que buscar el recurso para poder darles un sueldo digno, porque nosotros nos dedicamos a esto como profesionales, ¿no? Yo estudié artes escénicas y me especialicé en dirección escénica. Y, por ejemplo, están en el elenco Sara Isabel Quintero, que es una actriz de muchísima trayectoria, Jonathan Ruiz, que tiene un grupo que se llama El Tlacuache, Gaby Pescador, que también es directora y hace teatro y hace clown, Josué Márquez, Daniel Macías, que son actores también profesionales, Andrés David está en el vestuario, Francisco Durán hizo la escenografía, Erendira Sánchez hizo el diseño de imagen, el programa de mano y todo eso. Entonces es mucha gente a la que hay que conjuntar y pues encontrar el recurso para pagarles. Esa fue la primera. Y la segunda, pues hablar de un tema que a lo mejor pudiera parecer un tema difícil, ¿no? O un tema que a lo mejor no queremos hablar con los niños y las niñas, pero finalmente nosotros creemos que con los niños y las niñas se puede hablar de todo, pero no de la misma manera, sino encontrar la forma de que nos comuniquemos y dialoguemos y sepamos pues que todos estamos en el mismo lugar y que todos queremos tener un mundo mejor, no importa la edad que tengamos.
Los hombres lobo viven en mi closet.
Domingo 24 de junio, última función.
Bueno, tenemos tres pases sencillos para la obra de Los hombres lobo viven en mi closet, que es mañana 24 de junio, domingo. Y también le agradecemos a la directora de la obra, Daniela Castillos.
Entonces, Diego, tú vas a estar haciendo este tipo de producciones cada domingo, pero sí. ¿Cuándo se van a pasar? ¿Todos sí. los domingos igual? O sea, por ejemplo, ¿ves la obra de este domingo y el siguiente domingo se transmite tu producción?
Sí.
¿Hasta cuándo cuánto va a durar como esta sección?
Yo todavía no sé.
Ah, ok. Está bien. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros y sobre todo por compartir tu experiencia con esta sección.
Gracias por invitarme.
No es nada.
Al contrario.
Bueno, nada más que...
¿Quieres mandar saludos a alguien?
Pues a Matías, que es mi compañero... ahí en la sección.
Ah, ok, va.
Un saludo.
Bueno, vamos a música
y regresamos.
Y la era.
negrito, canta tu canción. Estaba el pequeño Juan en la selva del Chocó. Estaba el pequeño Juan en la selva del Chocó, buscando cómo atrapar la luna reflejada en el mar. Buscando cómo atrapar la luna reflejada en el mar. Y la reflejada en el mar, si la podía llevar a su choza de paja para iluminar su casa en los días de oscuridad, para iluminar su casa en los días de oscuridad. Sonrió al negrito Juan, hechizó su corazón y empezó a cantar una canción de sueños para alumbrar la oscuridad. Una canción de sueños para alumbrar la oscuridad. Y la alegra el corazón.
El hexágono. ¿Soñará con comer?
¡Diversión Carolina!
Al rectángulo le gusta acostarse.
Oscura aquella tierra,
el tiempo tropezaba y lloraba y sufría entre las sombras, mas las sombras las creaban ellos mismos con el mal pensar y el mal hacer de todos, y la gente de aquel tiempo se extinguía. Y niña luna, y un dolor les nació y los dos lloraron, y un diluvio cayó sobre la tierra, tanta agua limpió al sol, limpió a la luna, y brillaron felices y luminosos. Pero el agua se llevó sombras y gente, solo dos rarámuris no murieron, era un niño y una niña en la montaña, era un niño y una niña en la montaña, él guardaba tres granos de maíz y tres granos de frijol llevaba ella, plantaron los seis granos en la roca y un gran sueño los durmió y los dos soñaron. Soñaron plantas, soñaron gente y animales, y en su sueño nació una tierra nueva.
Esta tierra en la que somos hoy en día.
Y es maíz y es frijol nuestro alimento. Todo nació del sueño de unos niños. Es maíz y es frijol nuestro alimento. Todo nació del sueño de unos niños.
Todo nació del sueño de unos niños.
Es maíz y es frijol nuestro
todo
alimento.
Todo nació del sueño de unos niños.
Niño sol, niña luna.
Todo nació del sueño de unos niños. Todo nació del sueño de unos niños.
Estamos aquí con Susana del Pilar Flores, la directora del Globo. ¿Cómo estás, Susi?
Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación.
Primero que nada, para la gente que no lo conozca, explícanos qué es el Globo.
Claro, primero, Globo es un museo. Ustedes saben pues que hay muchísimos tipos de museos, los museos de historia, los museos de ciencias, en este caso es un museo de la niñez, es un museo de antropología, se puede decir. Ustedes conocen los museos de antropología donde exhiben la cultura maya y todas sus expresiones, o la cultura azteca y todas sus expresiones, la escultura, el vestido, las pinturas y todo esto. Pues Globo Museo de la Niñez es eso, pero de la cultura de la niñez. O sea, cómo se expresan los niños, cómo qué cosas crean culturalmente, y bueno, pues de eso trata un poco.
¿Por qué es importante tener un museo que haga honor a la niñez?
Así es. Bueno, porque la niñez es un constructo social muy importante. Todos hemos sido niños. A lo mejor no todos hemos sido viejos, pero todos sí hemos sido niños. Y es algo que con la edad se nos va olvidando. Empezamos a idealizar a la niñez y empezar a decir esas frases que, ay, en mis tiempos los niños eran así y ahora son de otra manera, ¿no? Pero siempre idealizando la niñez antigua, ¿no? Y siempre buscándoles como los defectos a la nueva niñez, los nuevos niños. ¡Ego! Muy bien.
Somos mexicanos, no podemos evitarlo.
Exacto.
Interrupción.
Ya. ¡Qué delicia!
Un momento regresamos.
Ya, lo siento.
Así es.
Y bueno, ¿quién? Carlos Vela. Felicidades, por Vela. Y fue por penal. Sí. Ah, bueno, ya. Ya regresamos.
Noticia completa.
Muy bien, volvemos. Lo siento.
Muy bien, ¿no? Felicidades a los mexicanos.
Ajá. Ah, gracias.
Bueno, pues la idea es que este museo lo que trata de ser es así como un emisor, como una bocina, aquí como las que tienen en el radio, para que se escuche la auténtica voz de la niñez. O sea, que no vean todo como en otros espacios que lo ponen todo de color de rosa, los niños buenos, los niños bien portados. En realidad somos complejos los niños, ¿no? Y las niñas. Tenemos como, pues sufrimos, gozamos, nos peleamos, resolvemos. Entonces todo eso es lo que queremos mostrar en Globo Museo de la Niñez.
¿Y qué actividades tienen en el museo?
Bueno, un museo tiene varias vocaciones. Un museo no es una escuela, para empezar. Los niños no van a aprender nada de nada. Van a explorar, van a experimentar el conocimiento, pero como una actividad recreativa, como una actividad de ocio. Y por otro lado, tampoco somos un parque. O sea, no van a encontrar juegos, juguetes y todo esto que encontrarán.
Claro que sí van a divertirse, pero no de como en el columpio.
Exactamente. Uh-huh. Eso lo encuentran en muchos otros lugares, o a lo mejor no en tantos, pero queremos hacer visible que hacen falta más lugares como esos.
Cuando escuchas la palabra museo, ¿qué se te viene a la mente?
Así es, bueno, pues como el museo tradicional, lo que conocemos, ¿no? Las salas calladitas, los objetos en exhibición que no se tocan, eso es un museo tradicional, efectivamente, porque están resguardando un patrimonio que es un objeto y que pues no es sustituible por otro, o sea, es un objeto valioso, una pintura y todo eso, ¿no? Pero en Globo Museo de la Niñez, pues el patrimonio que nosotros resguardamos, digamos, es un patrimonio vivo, es lo que ustedes crean, lo que ustedes hacen, y es dinámico y cambia, y hay cosas que cambian con el tiempo y hay cosas que no cambian con el tiempo. Por eso decimos que es Globo Museo de la Niñez, no solamente de ustedes, niñez contemporánea, sino la niñez de todos los tiempos. Sí. Los niños que fuimos nosotros, o sus abuelitos, o los niños del siglo antepasado, y que tuvieron expresiones culturales muy propias. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues sí propiciamos actividades, pero esas actividades van encaminadas a que nosotros, que somos los educadores del museo, sí, pues registremos, podamos hacer visibles sus gestos, sus palabras, sus actividades, sus creaciones, y que eso se muestre en el museo. Ahorita estamos en una etapa donde, bueno, pues el museo abrió y empezamos a registrar, empezamos a ver qué está pasando con ustedes. ¿Y qué pasa? Les ponemos a su disposición cosas que son muy cercanas a ustedes. Ustedes vieron una sala llena de pelotas. Entonces, hay mucha gente que dice, ay, pues, ¿por qué una sala llena de pelotas? Es lo más simple que existe, ¿cómo un museo tiene esto? Pero, por ejemplo, ustedes tendrán una pelota gigante de juguete, pero 100 pelotas en una sala de triple altura donde se les antoja botarla hasta arriba y ver qué tan alto sube. Entonces, son experiencias que no tenemos en cualquier lugar. Entonces, lo que sí queremos es que sean cosas cercanas a lo que ustedes pueden seguir haciendo en su casa, en la calle, en la escuela, con los amigos, con los papás, para que no sientan que solamente yendo al museo pueden tener esa experiencia.
Y, por ejemplo, bueno, mi hermano y yo fuimos, sí, y vimos una sección que es de ciencia.
Así es.
¿Ahí qué se va a estar viendo, sí, o a sí, qué sí se hace como honor o conmemoración?
Así es. Cada sala del museo tiene una vocación. Esta sala que mencionas se llama la Sala Complejidad y tiene la intención de, pues, que las personas, los niños de todos los tiempos, te experimenten con la física y la química de los materiales. En este caso, pues, todas las actividades son cambiantes y flexibles para que cuando vuelvan a ir encuentren cosas nuevas siempre. Y bueno, pues es eso, ponerlos a disposición de fenómenos importantes.
Bueno, pues vamos a hacer un corte y regresamos.
Muy bien.
El rumbo gira.
Diversión Carolina.
El trapecio ladra.
Travesor colorida.
Travesor colorida.
medallas, tilín, tilín, no dejaron de sonar. Y en el bosque mandolina caminó, y un rugido mandolina escuchó. Y las medallas en el bosque tuvo que abandonar. Así el lobo feroz no la podrá encontrar. Tilín, tilín, sonaron sus medallas. Tilín, tilín, dejaron de sonar. Tilín, tilín, sonaron sus medallas. Tilín, tilín, dejaron de sonar.
Oh.
Gracias, oh. Violeta.
Esperen. Bueno, la canción que acabamos de escuchar se llama Mandolina, de Norma Torres, que es una cuentacuentos que va a inaugurar el Festival de Literatura Infantil y Juvenil. Es hoy y mañana, y las recreaciones,
las actividades
de hoy es a las, empiezan a las 4 y mañana a las 9.
Y también les recordamos que tenemos los boletos, los tres pases sencillos para la obra Los Hombres Lobo Viven en Mi Closet, y hasta para allá. Y llámenos a los teléfonos 3134-2222, extensiones de la 12801 a la 12803.
Y seguimos con la entrevista.
Con Susana.
Gracias.
Cuéntanos sobre cuál ha sido la reacción de los niños en cuanto antes y el después del museo, porque yo me acuerdo que pasaba de vez en cuando y decía, ¿qué están haciendo ahí? ¿Qué están haciendo ahí? Que tiene mucho color. Yo nunca había ido, la verdad.
Claro.
Soy honesta. Y cuando lo vi dije, órale, sí, sí me gustó, sí. Y sí quise ser niño otra vez.
Ah, qué bueno. No, todavía. Porque, bueno, nosotros trabajamos con en este concepto de niñez contemporánea desde los bebés hasta los 18 años, que es lo que dice la Convención Internacional de los Derechos de los Niños. Entonces, digamos que todavía somos un poco niños a los 18. Y, bueno, ¿qué hay? El museo estuvo cerrado durante cerca de 2 años porque se remodeló completamente. El museo cumplió 18 años el 30 de abril de este año, porque se inauguró el 2000, y tenía un concepto muy particular de museo. Era la ciudad pequeña, y este museo, bueno, lo que intentaba es ponerles a su disposición materiales para que ustedes se transformaran en adultos chiquitos, o sea, que fueran el bomberito, el mediquito, la persona que iba al supermercado y todo ese tipo de cosas. Ahora nosotros, pues, lo que intentamos es que los niños sigan siendo niños todo el tiempo que les corresponde ser niños y niñas. Entonces, pues, proponemos actividades de niños, así es.
¿Y de qué? Tienes muchas salas, me imagino, ¿no?
Sí, 8.
¿Aproximadamente de qué edades son cada sala?
Para todas las edades, porque como les comento, es para la niñez de todos los tiempos. Cuando somos adultos, y les platicaba un poquito, se nos olvida que fuimos niños o recordamos la niñez, nuestra niñez muy idealizada, todo bonito, pero en realidad o nos ponemos todos serios como si nunca hubiéramos sido niños o como si eso no hubiera sido tan importante. Entonces lo que sucede es que ponemos actividades para todas las edades para que ese niño que estuvo en nosotros habitando, pues emerja, ¿no? A través de la sorpresa, a través de la emoción, a través de pues relacionarlo con nuestra propia historia, a través del humor. Entonces, todas esas actividades lo que intentamos es que todos recordemos cómo es la niñez, ¿no? Y que entonces la tomemos muy en serio, porque es serio mientras somos niños, ¿no?
¿Y a qué se debe esa remodelación al museo? Uh-huh.
Bueno, pues después de 16 años que el museo estuvo en servicio y que les platicaba un poco antes que tenemos una afluencia enorme de personas que van muchísimo, pues el museo se empezó a a descomponer en muchos sentidos, ¿no? Empezó a desgastarse, ya no era tan bonito, y entonces pues dijimos, de una vez hay que remodelar. Y esta remodelación sirvió para cambiar este concepto, ya ser un museo realmente, no una ludoteca, no una escuelita, no nada de esto, que cuando hay proyectos para niños luego piensan que las dos palabras que debe prevalecer son aprender y divertirse, cuando la niñez tiene otro montón de opciones y experiencias que compartir. Entonces el museo pues intentó hacer eso. Y bueno, pues son muchas salas, ampliamos metros cuadrados del museo, cerca de 1500 metros cuadrados, creció, que es muchísimo para un museo como este. Y bueno, pues tenemos en uso ahora la azotea, que vamos a tener una azotea verde, porque lo que queremos es devolverle al piso lo que la edificación le quitó. Y tenemos un área de terrazas donde vamos a tener campamentos nocturnos, observaciones astronómicas, es también un área de comida y es un área de ecotecnias donde la gente va a aprender a elaborar sus alimentos a través de hornos solares y deshidratadores para que, bueno, pues también sepan que eso lo pueden llevar a su casa y seguir, pues construyendo cosas, ¿no?
Bueno, a ver, cuéntanos, ¿qué más hay nuevo en este museo? O sea, hablas de, bueno, un cambio de tema por completo, así entonces, es. ¿Qué es nuevo?
¿Qué es nuevo? Bueno, estamos inspirados en un enfoque educativo llamado Reggio Emilia, que surge en una ciudad italiana, Reggio Emilia, Italia. Aquí nos encantó porque justamente le dan la dimensión importante a la niñez, una niñez compleja, competente, preparada y que tiene mucho que aportarle a la sociedad. Y, bueno, pues una de las inspiraciones que nos trajimos de allá fue el primer centro de reciclaje creativo público en México, que es, el museo se convierte en un vínculo entre los empresarios y las personas, los educadores, los artistas, y nosotros lo que hacemos es solicitar que nos donen sus descartes industriales, que a la primera uno diría, pues es basura, ¿no? Si produjeron algo y sobró, pues se va a la basura, pero lo que queremos es que nosotros le demos valor al estética de los materiales. Ustedes ven cualquier objeto construido por el humano, un empaque, un envase, y tienen diseño, tiene una estética y es valioso en sí mismo. Pero nosotros lo que hacemos es tomarnos el refresco y tirar la botella, ¿no? Entonces nosotros queremos darle una segunda oportunidad antes de que se convierta en basura, para que nosotros hagamos creaciones tanto artísticas o lo usemos como material didáctico para las escuelas y que el museo se convierta en ese exhibición de un material organizado, estéticamente presentado, y que la gente, bueno, pues tenga esa posibilidad del valor del material.
¿Cuántos años tienes siendo tú la directora del Globo?
Pues yo llegué a Globo en mayo del 2013 y fue toda una aventura. Primero, pues conocer el museo, ver cómo funcionaba, darnos cuenta que muchas cosas ya no eran vigentes y quererlo cambiar. Tuvimos la opción de intervenir un poquito el museo en el 2015, pero pues realmente no nos alcanzaba para lo que queríamos. Entonces, cuando llega la nueva administración y nos invitan a seguir trabajando, dijimos, pero esto tiene que cambiar completamente para que sea funcional para la niñez. Entonces, pues nos dieron esta oportunidad, los ciudadanos votaron porque se interviniera el museo y se le destinó presupuesto para ello. Y estamos muy felices que en un espacio para la niñez haya tenido pues esta atención.
¿Crees que hayan aumentado las visitas después de la remodelación?
Pues sí, se han aumentado porque durante 2 años que estuvo cerrado la gente siempre estaba ávida por contar con ese espacio. Es un espacio muy necesario. Está, digamos, en el oriente de la ciudad, donde hay muy poca infraestructura cultural para todo público, pero especialmente para la niñez. Y entonces, pues la gente quería ir, entonces están yendo bastantes personas a ver el museo.
¿Cómo viste tú la reacción de las personas cuando se encontraron con un museo completamente diferente al que conocían?
Sí, ha habido de todas las reacciones, desde los que se enojan muchísimo porque ya no hay lo que había, hasta los que, bueno, pues unos encantados, felices de ver a los niños contentos, pero también personas que dicen, ¿qué? Pues solo hay pelotas o salvavidas o unos motorcitos ahí cualquiera. Que se vale, pues, pero de repente ves a los niños, hay unas escenas maravillosas que los niños todos sudando y llorando porque ya se los van a llevar y los papás, vámonos, aquí no hay nada. Y entonces es súper chistoso porque los niños no se quieren ir. Entonces yo creo que como adultos tenemos que ir con la oreja verde. ¿Sí saben eso de la oreja verde?
No.
Ah, pues es un poema de Gianni Rodari, que es un escritor y niñólogo de Italia, que escribió un poema que hablaba de que iba en un tren y de repente se encontró un señor viejito con una oreja verde. Y entonces le acerca y le dice, oiga, señor, pero ¿por qué está todo normal y la oreja verde? Y el señor le responde al guasito en poesía muy bonita, pues que tiene esa oreja para escuchar lo que los niños escuchan, ¿no? Para escuchar lo que los niños tienen que decir, y por eso esa oreja no maduró, para tener la sensibilidad para escuchar esa voz de la niñez. Y nosotros como museo queremos ser esa oreja verde, y que los adultos tengamos cada vez más sensibilidad para poner atención a las cosas importantes de los niños.
Entonces, en el museo también se está pensando como en la recreación de los padres, sí, o los adultos que acompañan a los pequeños, porque bueno, a mí algo que me sacó así muchísimo de onda es que cuando fui a la inauguración con mi hermano, los adultos o los papás de los niños se están resbalando,
sí,
por,
y eso es maravilloso,
por las resbaladillas, sí, que había ahí en el museo, y también estaban jugando y así.
Así es bien importante porque el museo piensa en ellos, o sea, como les digo, es la niñez de todos los tiempos, y los adultos de repente nos tomamos demasiado en serio la vida y pues olvidamos un poco lo que es importante para los niños. Entonces el hecho de poner provocaciones para que los adultos disfruten también el museo, pues nos propicia que sean un poco más sensibles, que bajen la guardia, que no se pongan tan a la defensiva y que disfruten, porque hay muchísimos pretextos para disfrutar la vida y para pues gozar de la estética que el museo propone, porque por ejemplo algo que es importante es que el espacio es un tercer educador, y que el museo esté ordenado, limpio, luminoso, que sea sustentable en sí mismo, pues nos ayuda a cuando nosotros vemos algo organizado y bonito, pues nos sentimos hasta tranquilos, menos estresados, y bueno, pues lo que queremos es que los adultos vivan también esas experiencias y compartan con los niños, no que se aíslen y ellos vivan aparte y los niños por otro lado, ¿no? Sino que juntos gocen el museo.
Bueno, pues vamos a un corte y regresamos con Susana.
Al rectángulo le gusta acostarse.
Diversión Corelina.
El rumbo gira.
Diversión Corelina.
Sí. La página está en blanco.
No me digas, ¿por qué?
Puede parecer que no hice mi tarea.
¿Hiciste?
Pero sea algo comprensiva, maestra. Permítame decir en mi defensa que un perro de hocico espumoso mi lonchera robó.
No, ¿en serio?
Por supuesto, mi tarea arruinó.
No, para tanto no fue.
No son excusas, no son inventos, todo el mundo vio. No son excusas, no son.
Yo no te creo nada.
Anoche, mi hermana pequeña en la sala encontró.
A ver qué vas a decir ahora.
Las sumas bien realizadas y sin embargo. Que un hechicero mi tarea encontró.
pronto. Volando salió.
Ahora sí me estás haciendo reír, ¿eh?
No son excusas, no son inventos. Todo el mundo vio. No son excusas, no son inventos, no. De veras qué pasó.
Sí que tenés imaginación.
No son excusas, no son inventos. Todo el mundo vio. No son excusas, no son inventos, no.
Yo no lo vi, nadie lo vio.
De veras, ¿qué pasó?
Eso te lo digo yo.
Cristina Aguilar nos envió por el Facebook, saludos a toda la gente de la Dimensión Colorida y saludos a Susana, mucho éxito y mucho gozo en la larga vida al museo.
Gracias, Cristi.
Y también, aprovechando ahorita, le mando saludos a Luciana, que probablemente me estará escuchando. Hola, Lu.
También tenías una pregunta.
Ah, sí, ¿por qué crees que... ¿por qué crees que los niños vean esos flotadores, esas pelotas, como juguetes y los padres lo vean como nada?
Así es, sí. Bueno, yo creo que la gente está como muy acostumbrada a ver las cosas tradicionales, quieren ver cosas muy elaboradas o muy sofisticadas, y cuando encuentran objetos cotidianos creen que no tienen ningún valor, porque no lo ven con toda la dimensión de un niño, ¿no? Porque, por ejemplo, pues uno juega con una ramita y como dicen, ¿no? Se convierte en telescopio, en espada, en miles de cosas. Y para el adulto de repente es una rama que a veces hasta es basura, ¿no? Entonces lo que nos falta es como esa capacidad creadora, esa capacidad de entender que las cosas naturales, las cosas cercanas, también tienen una riqueza importante y que nos debemos detener a poner atención en la experiencia más que en el objeto. Porque desde el punto de vista de nosotros en el museo son más importantes las personas que las cosas. Entonces, cuando empezamos a entender esto, claro que los objetos se convertirán en algo, una herramienta, y tendrán su cierto valor, pero será más importante la experiencia que el resultado en este caso, ¿no?
¿Y qué hace falta para que los adultos entiendan este tipo de cosas? Pues, uh-huh. Como este punto de vista que tienen los niños.
Exactamente. Bueno, pues yo creo que... empezar a ver la realidad desde otro punto de vista, desde conectarse con los propios niños que llevan ahí, ¿no? Ser empáticos y tener la posibilidad de ellos vivir esa experiencia, porque a nosotros los adultos, cuando éramos niños, se nos educó que cuando fuéramos adultos fuéramos serios, formales, maduros y esas cosas, que implicaba toda una descalificación a lo que implicaba ser niño, ¿no? Espontáneo, alegre, medio alocado, creativo, ¿no? Entonces, cuando uno llega a ser adulto y eres medio alocado, medio creativo, y dicen, esta persona adulta no corresponde a nuestra visión de adultez, y lo que el museo intenta hacer es justamente eso, cambiar el concepto de niñez que tenemos actualmente, que es vigente, y cambiar el concepto de adultez, para que entonces la sociedad empiece a reflexionar desde puntos de vista un poco más complejos, no tan simplistas, y empiece pues a tomar, digamos, conciencia de la importancia de vivir los roles en su momento, ¿no?
Y por ejemplo, el impacto tecnológico, que también tiene mucho que ver con... que afecta un poco lo que es la niñez actualmente. Y bueno, yendo al museo, ¿tú crees que disminuya ese impacto sobre los niños?
Yo les quiero decir que hemos visto cosas maravillosas y, bueno, algo que vamos a exhibir en el museo es la documentación. ¿Qué es eso? Que cuando ustedes van al museo y actúan y juegan y se expresan, nosotros como educadores registramos eso que pasa. Y entonces hacemos eso, lo convertimos en un documento que hace visible esas expresiones. Entonces, en la documentación algo que ha resultado es que los niños se olvidan de los aparatos. Los que están pegados a los aparatos somos los adultos. Entonces, lo que criticamos, realmente nosotros lo estamos propiciando. Los niños, esto todavía no llega a ser algo que les afecte demasiado. Lo llegamos a usar cuando nos aburrimos, cuando lo que está alrededor de nosotros no nos llama la atención, y entonces nos metemos en esto que es tan, digamos, nos despierta los sentidos, nos da información. Pero cuando sí, en el contexto, tengo muchas experiencias por vivir, me olvido hasta un rato de eso. Cuando estoy tengo una conversación interesante con alguien, cuando alguna de las provocaciones del museo me propicia estar jugando todo el tiempo con eso que me llama la atención, me olvido completamente de esta situación. No lo veo como un vicio, pues, ¿no? Y el museo, por otro lado, no está peleado con las tecnologías, todo lo contrario. Ustedes son la niñez de este tiempo. En mis tiempos había otras tecnologías y yo también era usuaria de esas tecnologías. No, yo creo que no hay que satanizar la tecnología, sino las pocas opciones que estamos dando los adultos a la niñez.
Okay. ¿Y dónde está el museo, los horarios y todo eso?
Bueno, el museo se encuentra atrás de la antigua central camionera, en la calle de 5 de Febrero, esquina con Analco. Es la unidad administrativa Reforma, es muy visible, es un museo muy grande, gris, con colores, exactamente. Y bueno, pues el horario que estamos teniendo servicio es de jueves a domingo, de 12 del día a 6 de la tarde.
Bueno, pues muchas gracias, Susana, fue un placer tenerte aquí con nosotros.
Gracias.
¿Quieres mandar saludos a alguien?
Sí, especialmente a un niño que quiero mucho, Omar. Está viviendo un momento como difícil, triste, y quiero mandarle un abrazo súper grande y decirle que va a superar muy pronto todas estas cosas. Gracias.
Un saludo. Yo quiero recordar que es gratis.
Sí, el museo es entrada libre para todo público. Okay. Gracias.
Yo le quiero mandar saludos a Marquitos Flores.
Ay, la niña enamorada.
Y ya.
Y a la selección mexicana.
Ah, también, que ahorita vamos a ganar, yo lo sé.
Sí, o sea, hoy es mal día para ser coreano.
Bye, gracias.
Gracias, gracias.
¿A quién?
Ay.
El rumbo gira.
El óvalo camina.
El círculo rueda entre colores.
Diversión Corelina.
Y el rombo escucha la radio
en Red UDG Radio.